una comunión de ideas con un solo fin: de partir. Arte, literatura, música y anécdotas. De genios, poetas y locos. Comenzamos.
Palabras de mujer que yo escuché cerca de ti, junto de ti, muy querido. Tan quedó como nunca. Las quiero repetir para que tú, igual que ayer, las digas sollozando. Palabras de mujer, aunque no quiera yo ni quieras tú, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor. Como una sombra iré, perfumaré. Estaré también, también en el dolor. Aunque no quiera yo, ni quieras tú, lo quiso Dios. Hasta la eternidad te seguirá mi amor.
Acabamos de escuchar Palabras de Mujer de Ángel Agustín, María Carlos, Fausto Mariano Alfonso del Sagrado Corazón de Jesús Lara y Aguirre del Pino, mejor conocido simplemente como Agustín Lara, compositor y cantante veracruzano, quien fue uno de los hombres más populares por sus letras, por su romanticismo, al grado de que fue conocido como el músico poeta y también como el Flaco de Oro. Su música trascendió fronteras en toda Latinoamérica, aunque también es conocida su obra en Europa y Japón. Sus intérpretes principales fueron y son Pedro Vargas, quien era su compadre, Doña la Negra, María Antonia Peregrino Álvarez, Pedro Infante, Juan Arvizu, Néstor Mesta Chaires, Javier Solís, Alejandro Algara, Hugo Avendaño, Plácido Domingo, Julio Iglesias, Manuel Mijares, Vicente Fernández, Pérez Prado, Natalia Lafourcade, Luz Casals y, como en esta ocasión, la Sonora Santanera. Y con esto quiero decirte que cuando hay calidad en las letras, las composiciones, en el mensaje que se comparte, la música trasciende las fronteras del tiempo. ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Miguel Ángel Ocaña Reyes y te doy la más cordial bienvenida a De Genios, Poetas y Locos. Es de veras un placer saludarte a través de las ondas invisibles del 104.3 de FM, Radio Universidad de Puerto Vallarta, y por internet en todo el planeta Tierra. Por eso, donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto o en tu oficina, gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartirte una hora de música, comentarios, entrevistas y mucho más. Hoy en De Genios, Poetas y Locos te voy a presentar una plática que tuve con el chef Gerardo Vázquez Lugo, uno de los más destacados en México y cuyo restaurante Nicos se encuentra entre los mejores 50 de Latinoamérica. Con él platiqué acerca de los conceptos Slow Food y Kilómetro Cero, mismos que buscan voltear de nuevo a la cocina local, a la que se hace en nuestro entorno, en nuestra comunidad y con nuestros productos. En la cápsula animalera de hoy, Amelia Fuentes nos hablará sobre uno de los insectos fundamentales para que literalmente la Tierra siga viviendo, las abejas. Un tema súper interesante que no debes dejar de escuchar. Por cierto, una película de abejas que me viene a la memoria es aquella de los años 70 que se llamó Enjambre y trata de una plaga de abejas asesinas que llega a Estados Unidos provenientes de África y a lo largo de su paso siembran terror en cada población, pues atacan y asesinan a cada ser vivo que se les pone enfrente. Ahí el protagonista, interpretado por Michael Caine, buscará la solución a tan grave situación. Esta película es parte de todas esas que se hicieron con los animales como protagonistas, como tiburón, los pájaros, aracnofobia, pirañas y algunas otras que se pusieron de moda en aquellos años. En el anecdotario de Manuel Canela nos platicará la historia de Rodolfo Paz Vizcaíno, quien fuera la inspiración para Agustín Yáñez Delgadillo, novelista, ensayista, cuentista y político mexicano, uno de los más grandes expositores de la novela mexicana posterior a la Revolución y considerado precursor de la novela mexicana moderna con obras como La Tierra Pródiga, novela que ya te he recomendado en este espacio y de la cual Manuel Canela nos contará algunos detalles. Otra entrevista que te presentaré es con la artista plástica Katy Huet, quien desde hace 40 años se desarrolla en la escena artística de Puerto Vallarta y quien nos hablará sobre su visión de la cultura y promoción, así como de las necesidades en este rubro que necesita Puerto Vallarta. ¿Quién mejor que los artistas para conocer las necesidades de este gremio? Esta semana le doy la bienvenida a un nuevo colaborador, el médico veterinario zootecnista Armando Rubio, quien desde una visión científica nos hablará sobre temas ambientales y cuidado de la fauna local. En esta ocasión nos hablará sobre el cuidado de los gatos y su impacto en el medio ambiente. También te voy a dar algunas recomendaciones de libros y películas que me parecieron de gran interés para compartírtelos. Food Street, Drácula la miniserie y en libros La tribu del río. Una lectura llena de historia que te dejará un muy buen sabor de boca. Ahora es tiempo de darle la bienvenida a nuestro amigo Armando Rubio, médico veterinario zootecnista, quien nos hablará sobre los gatos. Adelante, Armando.
Muy buenas tardes, amigos. En esta ocasión vamos a hablar acerca de la tenencia responsable de felinos domésticos en Puerto Vallarta. Es triste saber que muchas personas que se dicen rescatadores de gatos aquí en Puerto Vallarta son acumuladores tal cual. No los vacunan, no cubren todo su esquema de vacunación, nunca los testean, no los llevan con el médico veterinario, así es que lo único que están haciendo es tener gatos que se pueden convertir en animales ferales. Sí, efectivamente, así tal cual. Animales que tienen libertad de salir a la calle y acabar, aniquilar aquellas especies que están en cierto grado de protección y de conservación ante las leyes mexicanas. Sí, muchos animales acaban en las garras de los animales domésticos y de compañía, hablando en este caso de gatos. Es triste saber que ellos le festejan al gato que llegue con un animalito muerto, que se lo lleve como un regalo, un tributo hacia nosotros, cuando realmente lo que están haciendo es eso, aniquilar fauna silvestre. Y cuando ven que un animalito, el gato en este caso, es lastimado o aniquilado por un animal silvestre, es satanizado y es aniquilado también, porque pobres gatitos. Realmente este tema es muy candente, amigos, hay que tener mucho cuidado. Si tienes un gato, debe de estar en tu casa, no debes salir fuera de ella. Debes de tener control sobre su deambular. ¿Sí? Así es. Eso es lo que te compete como un tenedor responsable, amigo. Si solamente eres un acumulador de gatos, eres un foco de infección, incluso a tu familia. Muy buenas tardes, seguiremos hablando de estos temas.
Gracias a mi buen amigo Armando Rubio. Bueno, por cierto, ahora que recuerdo, en la isla del río Cuale hay una gran cantidad de gatos que ciertamente afectan a otras especies, pues como cazadores extraordinarios me ha tocado más de una vez ver cómo acechan a las iguanas, aves, ardillas, serpientes, entre otros animales silvestres. Es un tema que debe ser atendido por las autoridades, aunque tengan que enfrentarse a los impetuosos defensores de los animales. Pero ese ya es otro tema. Y bien, quiero aprovechar y dedicar unos minutos de este espacio radiofónico para recordar una persona de gran valía en Puerto Vallarta. Una muy triste noticia para la sociedad vallartense fue el fallecimiento de la señora Elba del Rayo Díaz Enríquez, quien fuera presidente de la Fundación Asistencial para Personas con Síndrome Down AC y miembro del patronato de la Cruz Roja. Una mujer quien durante su vida se destacó por su profundo espíritu altruista y apoyo a la comunidad en Puerto Vallarta. La noticia de su fallecimiento provocó las más sinceras y múltiples expresiones de cariño de personas y asociaciones civiles que la conocieron y contaron con su invaluable apoyo, pues como benefactora y mujer de acciones, ayudó a muchas personas que le guardaron mucho respeto en vida y a quienes tras su partida la recuerdan como un excepcional ser humano. Su partida deja un gran vacío en el entorno asistencial de Puerto Vallarta. Fue una de las más importantes protagonistas del altruismo en este destino turístico, siempre presente en todos los eventos y con la firme convicción de dar lo mejor de sí misma en cualquier situación. Mujer sencilla y amable que cautivaba con su sonrisa y su tierna mirada. Todo un personaje que se ganó su lugar en la historia de las grandes benefactoras de esta ciudad. Descanse en paz y que su luz siempre perdure.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. De genios, poetas y locos, todos tenemos un poco.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos, y hoy tengo el placer de platicar con el chef Gerardo Vázquez Lugo, quien tiene un restaurante que se llama Nicos. Nicos, ¿verdad?
Nicos,
y que está colocado como uno de los 50 mejores de América Latina, y con quien vamos a platicar acerca de las tendencias en la cocina. Chef, hoy en día se ha hablado mucho acerca del kilómetro cero, del slow food. Cuéntanos un poco acerca de qué se refiere este tipo de conceptos.
Bueno, slow food es un movimiento que nace en Italia hace aproximadamente 30 años, que nace como contrapeso a la corriente del fast food, cuando un grupo de periodistas e intelectuales ven que hay una corriente de estandarizar todo a nivel global. Todo tiene que ser estandarizado, globalizado. Tienes que comer una hamburguesa que supiera exactamente igual en Ciudad de México, en París, en Nueva York, en Milán o en cualquier parte del mundo, y esto no puede seguir pasando. Nace como un movimiento que defiende el derecho al placer material de disfrutar por la comida. Para lograr esto, no puede ser una cocina que no te signifique, que no tenga arraigo, que no tenga los recuerdos, que no corresponda al clima, a donde estás justo comiendo. Pero para sostener este estilo de cocina que requiere tiempo de disfrutar, o sea, era lo que se peleaba, ¿no? La comida tiene que ser un momento de disfrute, de convivencia, es el primer acto social del ser humano. No puedes conservar esa cocina si no defiendes el producto de origen, el producto regional, precisamente este concepto de cocina kilómetro cero, que es cocinas con lo que tienes a la mano. Hay una frase que me encanta de un escritor catalán que se llama Josep Pla, que dice que en la cocina de un pueblo es su paisaje puesto en una cazuela. Esto justo defiende, pero para poder lograr defender el producto y preservar el producto, no puedes hacerlo sin antes a quienes son los reales protagonistas y héroes de las cocinas del mundo, que son los campesinos, los productores, los agricultores, los ganaderos, los pescadores. Entonces se volvió un movimiento que defiende el origen de la cocina, de las cocinas regionales, de las cocinas de cada región o de cada pueblo o de cada lugar, visto como un movimiento social también, que tenemos que reivindicar el valor justo del trabajo del campesino.
Es como desglobalizar la cocina que en algún momento se llegó a dar.
Justo es precisamente crear un movimiento donde todos nos entendemos que justo el valor como cocinas o el valor como seres humanos lo tenemos en preservar a cada quien su particularidad.
Su identidad,
y eso es lo que nos vuelve más hermanos entre naciones, entre pueblos, entre regiones.
Ahora que estamos viviendo un proceso de pandemia, esta situación ha generado, bueno, precisamente porque fue como un stop en todas partes, una especie de reseteo. ¿Esto motivó a que se impulse más este concepto de la identidad, del kilómetro cero, de recobrar la cocina propia de cada lugar, cada espacio, o no?
Creo que absolutamente. Uno, desde el punto de vista de reflexión como cocineros que trabajamos o tenemos restaurantes, este momento de estar parados de un momento a otro a velocidad cero y estar precisamente cocinando en casa, reflexionando, cocinando ideas también de cuál es nuestro siguiente paso o nuestro siguiente movimiento, y fue recuperar esa cocina que tiene valores, valores históricos, valores de recuerdos, valores nutrimentales, valores de salud, porque de repente el tema de la salud se volvió nuestro principal objetivo. También recuperar esa parte, donde precisamente el cierre de fronteras de repente nos vio limitados a no recibir N cantidad de productos que de origen nunca deberían haber salido de su origen. O sea, tenemos que comer en México lo que se produce en México. La cocina mexicana está hecha para los mexicanos. Quien viene de visita de otro lado lo que quiere conocer es nuestra cultura, nuestros sabores, nuestros productos. No viene a conocer algo que inventamos tratando de agradar por si alguien extranjero viene. Cuando uno recibe en su casa, lo que ofrece es lo mejor que uno tiene, y eso es lo que debemos hacer para nosotros mismos, para empezar. Y además esa es la oferta en el caso de turismo que debemos ofrecer al mundo.
Un tema que me parece interesante e importante es que creo que también se tiene que reeducar al propio local, al propio mexicano, al propio gente del pueblo para comer su propio producto, ¿no? Porque me parece que nos acostumbramos un poco a estar experimentando cosas externas y perdimos las propias.
Pues creo que debemos reeducarnos cada quien nosotros mismos. Yo me puedo reeducar a mí mismo, reflexionar sobre mi labor como cocinero o desde el punto de vista de qué consumo yo para mí, para mi familia, mi entorno inmediato, y eso mismo, lo que yo quiero para mí, para mi entorno inmediato y la gente que más quiero, eso es lo que como cocinero yo ofrezco a quien va a mi restaurante.
Ahora, hablando un poco acerca de la cocina mexicana, ¿en qué situación se encuentra la gastronomía en México? ¿Hay una identidad propia que pueda exportarse o está muy separada por regiones como para ser una sola?
Creo que la identidad de la cocina mexicana es que está conformada por muchísimas cocinas mexicanas. Tenemos uno de los países con mayor biodiversidad del planeta. Estamos hablando, creo que, el quinto país con mayor biodiversidad. En cuanto a diversidad cultural, y esto es medible por el número de lenguas vivas habladas, también estamos entre los cuatro primeros países con mayor diversidad cultural del planeta. Entonces, no podemos esperar, con la cantidad de diversidad de climas, de culturas, de etnias, de orígenes, tener una sola gran cocina mexicana. Tenemos muchas, muchas cocinas mexicanas, todas con una identidad propia que nos identifica a todos como nación. Todos tenemos puntos en común y particularidades que, precisamente, el conservar las particularidades de cada región es lo que nos hace más hermanos y más iguales. Entonces, creo que en la cocina mexicana apenas está en un redescubrimiento, donde sí valoramos las grandes cocinas, las que más han sido exportadas, digamos, como la cocina poblana, la cocina yucateca, la cocina veracruzana, pero estamos redescubriendo pequeños lugares como, por ejemplo, la cocina de Jalisco, que no es lo mismo la cocina de Jalisco de la costa que la cocina de Jalisco de la sierra o la cocina de Jalisco de las ciudades. Entonces, tenemos nada más en Jalisco muchos universos que están vivos. Es una cultura viva, no es algo que se perdió y se olvidó. Es algo que sigue ahí, que sigue en nuestras comunidades, que sigue en las casas, que sigue en las cocineras de toda la vida, que son las cocineras de familia, quienes en nuestra casa nos han dado de comer desde siempre. Creo que es voltear los ojos precisamente a reencontrarnos con esto. Y sí se vale echar una miradita al mundo, ¿no? Echar una miradita a una cocina francesa que vino a instalarse en un restaurante en alguna ciudad o en algún pueblo. También se vale echar una miradita al mundo, pero la base de nuestra alimentación, el punto de referencia y el punto de partida para nosotros como seres humanos que nos alimentamos, es la cocina que nos significa, la cocina que nos da identidad.
Hablando precisamente de cocinas, la francesa, la italiana, incluso la española, digamos, son cocinas, no sé si llamarle disciplinadas, porque son gramos, etcétera. En México es muchas una pizquita, unos deditos, una pizquita de esto, unos dedos de esto, etcétera. ¿Hace falta esa estandarización de los productos para hacer una cocina con una identidad más igualitaria, más más competitiva al exterior para que pudieran cocinarla fuera de México?
No, creo que no. En definitivamente creo que no. Creo que uno de los grandes valores que tiene la cocina mexicana o las cocinas mexicanas es que tiene un nivel de técnica, técnicas nacionales, técnicas para la utilización de sus productos, instrumentos propios, que precisamente esa diversidad, por ejemplo, el proceso de nixtamalización para hacer masa de maíz, no es lo mismo saber utilizar el maíz de la sierra, por ejemplo, en el caso de los que tengo más cercano. La zona sur de Ciudad de México es una zona agrícola, Tláhuac, Xochimilco, Milpa Alta. Los maíces que se producen, por ejemplo, en Milpa Alta, no se pueden nixtamalizar exactamente de la misma manera que se nixtamalizan los maíces de la Sierra de Puebla. Y estamos hablando de una altitud similar, 2.300 sobre el nivel del mar. Y no es lo mismo nixtamalizar esos maíces que los maíces de Yucatán, que estamos hablando de prácticamente al nivel del mar. O los maíces de la Sierra de Oaxaca, o los maíces de Michoacán, o los maíces de Jalisco. Incluso San Sebastián del Oeste tiene maíces muy interesantes. Para los diferentes usos, cada maíz tiene usos particulares de acuerdo a la región. Entonces creo que tratar de poner, encasillar la cocina mexicana o las cocinas mexicanas, estandarizarlas para hacer un producto exportable, creo que lo que está pasando con la cocina mexicana, que se está exportando, gente que está abriendo lugares con alta calidad, donde si ya está siendo respetuoso con el origen, las técnicas, el maíz, la nixtamalización, las tortillas, en otros lugares como es Nueva York, como es Europa, como es Washington, grandes ciudades en el mundo, incluso Tokio, creo que lo que se exporta es precisamente la sabiduría para poder utilizar el ingrediente. Yo tuve la oportunidad de estar en Nairobi cuando es la declaratoria de Patrimonio Cultural de la Humanidad, y hemos de decir, hasta donde yo estoy enterado, puede ser que me equivoque, es la única cocina que está declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Está declarado también la dieta mediterránea, no su cocina, y está declarado la Repas Gastronomique Francés, que es las maneras de la mesa, el menú gastronómico francés. Pero ojo, no está declarada la cocina francesa como Patrimonio Cultural de la Humanidad. Gran diferencia. Entonces, respondiendo a la pregunta de origen, es no. Creo que no debemos perder esa sabiduría y ese manejo de técnica tan complejo que tiene la cocina mexicana.
Claro. Parecería que no tiene técnica, pero está llena de técnica.
Creo que es de los países que tiene las técnicas más complejas para la utilización de sus productos.
¿Cuál sería entonces el reto de la cocina mexicana, chef?
Uno, que a veces todavía no nos la creemos, no sabemos lo que, como mexicanos, que vivimos en uno de los mejores países del mundo, que tenemos una de las cocinas más complejas, y es sentirnos orgullosos de nuestro origen, sentirnos orgullosos de nuestros productos y no ver lo exterior como algo superior a nosotros. Creo que eso ha cambiado muchísimo en las últimas generaciones, las nuevas generaciones. Creo que los jóvenes están muy conscientes de este valor que tenemos como nación, y simplemente es ir dejándonos descubrir realmente quiénes somos y qué es lo que tenemos para ofrecer a nosotros mismos para empezar, y de ahí al mundo.
Sí, porque son las nuevas generaciones de chefs los que están realmente apostándole a esta cuestión del producto muy, muy marcadamente, ¿no?
Así como yo soy una de las jóvenes promesas de la cocina en el mundo. Soy realmente una persona sumamente joven, soy casi un millennial. No, lo digo de broma, con todo cariño, pero sí, me gusta mucho la respuesta de este ímpetu, este interés, este efervescencia que se generó gracias a tantas escuelas de gastronomía donde se vio el oficio de cocinar como una profesión. Sigue siendo un oficio y lo será el oficio de ser cocinero, y lo digo con gran orgullo, es mi oficio, pero se ha profesionalizado, se ha hecho de una manera académica que crea unas bases técnicas y de conocimientos que prepara a la juventud para salir y enfrentarse a un desarrollo profesional con más herramientas para salir adelante.
Muy bien, Che, muchísimas gracias por la plática. ¿Algo más que quieras comentar, destacar, que te gustaría que la gente supiera, conociera?
Pues no, que disfruten y que tengan muy buen provecho.
Muchas gracias.
En un momento continuamos con más de genios, poetas y locos. Volvemos. Porque todos tenemos un poco de genios, poetas y locos.
Continuamos aquí en De Genios, Poetas y Locos y voy a platicar en este momento con la señora Katy Wet.
Wet.
¿Cómo así se pronuncia? ¿Dónde sí. es originario ese apellido?
Es francés.
Ah, muy bien. Cuéntame un poco acerca de ti, de tus orígenes. ¿Cuándo empiezas a interesarte en el arte, particularmente en la plástica?
Pues desde muy pequeñita, la verdad siempre me encantó, a lo mejor no tenía mucha habilidad, pero siempre me gustó y todo el mundo me decía, ay, qué lindo, y como que se le va uno grabando, fui creciendo. Soy originaria de la Ciudad de México, llegué a Vallarta a los 18 años y pues yo siento que este es mi lugar, aunque nací allá, pero aquí me casé, mis hijos, e incursioné más fuerte en la plástica. Aquí fue cuando conocí yo a Javier Niño, que por cierto iba a cortar el listón. Éramos un grupo de 7 amigos que pintábamos escultura y movíamos todo Vallarta porque dábamos clases gratuitas en la isla. Acá teníamos el Jardín del Arte. Siempre andábamos juntos dando clases y produciendo, haciendo exposiciones.
¿En qué año llegaste aquí a Puerto Vallarta?
Llegué en el 74.
¿No había nada en el panorama artístico? ¿Cómo el panorama artístico entonces?
Pues éramos nosotros. Nosotros lo movíamos, ya te podrás imaginar. Estaba Jorge Sousa, él representaba Bellas Artes y Cultura de aquí. Ellos nos mandaron, junto con el licenciado Baños, a Santa Bárbara, California. Estábamos muy hermandados en esa época. Y se fue varias de nuestras obras. Hay ahí por ahí un gallo que lo pinté hace muchos años, es una colección privada. Y ese gallo ha viajado muchísimo, pero me tiene ese recuerdo de Vallarta, los inicios del arte y las exposiciones. Se podía exponer en todos lados, todos los hoteles nos abrían las puertas, Camino Real en su época, Loro Verde, muchísimos hoteles nos abrían espacios para trabajar y para exponer.
¿Los artistas vallartenses han perdido en ese sentido espacios para exponer en las galerías?
Pues pienso que sí. Esta galería de Isela es una gran bendición para los locales porque ella nos ha dado apertura. No importa si eres bueno o eres malo, pintas, te agrada, es tu pasión, tiene las puertas abiertas. Entonces, Isela ha sido una muestra muy importante para los pintores y artistas vallartenses, en mi opinión. ¿Sí? Yo no sabría decirte de otras galerías porque nunca he sido invitada a otras galerías. He estado en Galería 1 en varias ocasiones porque como trabajo yo en los talleres del municipio de la isla, ahí hay hornos, está un maestro fantástico que inclusive va a venir también a cortar el listón. Nos invita a través de él y de Cultura, nos invitan a exponer en la Galería 1 como 3 veces al año. Pero 2 o 3 veces al año. Pero esta galería pues está abierta para los vallartenses.
¿Cómo defines tu arte, tu expresión artística?
Pues ¿cómo la defino? No entiendo bien.
¿Cómo describirías tu propuesta artística?
Pues mira, yo siento que el ser artista plástico tienes una gran ventaja, es como la comunicación, ¿no? Tienes si tienes algo dentro de ti, tienes mucho que expresar, ¿no? Tienes que expresar lo bueno, lo que está medio mal, sin llegar a la crítica de lastimar a nadie naturalmente. Y también tienes la posibilidad de transformar, ¿no? Transformas vidas, transformas pensamientos, transformas cultura. Y también la puedes, todo lo que es la cultura, la puedes motivar a las personas que tengan más principios. No sé, tienes una gama tremenda para trabajar dentro de la plástica.
¿Qué quieres expresar en tus obras? ¿Qué quieres que la gente sienta o quieres hacer sentirle a la gente que mire tus obras?
Pues casi todas mis obras hablan de la naturaleza, de lo que Dios nos ha dado, del ser agradecidos de lo que tenemos, de decir sí a la vida, ¿no? ¿Será que yo tengo todo eso dentro? Para mí el vivir es un privilegio. Por eso siempre, por ejemplo, el hombre que está allá, que trae planetas en la mano, pues los planetas no nos rigen, ¿no? Nosotros somos capaces de llegar a la Luna o de llegar a Marte. O sea, nosotros podemos dominar porque se nos fue dado, ¿no? El mar, ahí estamos abajo con los peces, ¿no? Y todo eso es un regalo de Dios para nosotros. Y yo lo transmito a través de la plástica, la alegría, la vida, lo que Dios nos ha dado, ¿no?
¿Cómo te autodefines?
Pues una persona con un fuego para transmitir lo que hay, lo que tengo, como madre, como esposa, como amiga.
Muchos años ya en la escena artística de Puerto Vallarta.
¿Mande?
Muchos años ya en la escena artística de Puerto Vallarta. Sí. ¿Qué es lo que hace falta en Puerto Vallarta para que los artistas tengan una mayor posibilidad de expresión?
Pues para empezar, nunca hemos tenido Casa de la Cultura, ¿no? Yo creo que Javier Niño no me dejará mentir, ni muchos artistas, desde el Manuel Lepe, que fue nuestro padrino como grupo, Manuel Lepe hace muchos años, y siempre que venían políticos, que viene, no sé, los que quieren ser senadores y presidentes, siempre propusimos una Casa de la Cultura, que todo el mundo la tiene, ¿eh? Pueblitos pequeñitos tienen su Casa de la Cultura. Y no, siempre se prometió y hacíamos juntas, nos decían, pero yo creo que una Casa de la Cultura es importantísimo en cualquier lugar. Aquí impera el turismo, lógico, porque pues todos viven del turismo, vivimos, ¿no?, del turismo, pero no podemos dejar atrás la cultura.
Y ya ni se diga un museo.
Exactamente, tú lo has dicho, ¿no? O sea, un buen museo, un buen teatro, qué sé yo, hay, la cultura nos las han dejado un poquito atrás. Yo espero que con el tiempo, no sé cuánto, pero que con el tiempo, pues tomen más conciencia, ¿no? Hoy hay gente más preparada en los niveles de alto, pues, de altas direcciones, y yo pienso que sí se dan cuenta, porque pueden comparar con otros lugares y se dan cuenta que nuestra cultura, pues, ha fallado en el aspecto de los apoyos, ¿no? No tenemos Casa de la Cultura donde la gente pueda ir, no sé, aprender a escribir, a exponerlo, no sé, no nomás es la pintura y la escultura, también la música, teatro, danza, hay tantas disciplinas artísticas que hay que apoyar y fomentar en los jóvenes, si no pues se van a quedar en el área turística, sin otras posibilidades, ¿no? Y la vida tiene un abanicote tremendo, ¿no?
¿El Centro Cultural Cuale no ha servido también como Casa de la Cultura, o qué ha faltado? ¿Por qué no podría utilizarse? ¿Por qué no se ha utilizado, consideras?
Bueno, porque no tiene la estructura. O sea, el río Cuale, de hecho lo comenzamos nosotros en aquella época, dábamos ahí nosotros clases gratis, pero no tiene la estructura de una Casa de la Cultura en donde hace un poco esa función turismo, ¿no? Pero la Casa de la Cultura es otra cosa, ¿no? Estos son talleres de la islita del río Cuale, punto, ¿no? Pero no funge como una Casa de la Cultura con los niveles de una Casa de la Cultura a nivel nacional. Tiene otras, pues otras directrices, ¿no?
Oye, regresando un poco a tu obra, me decías que está basada en lo que hiciste, en lo que fue lo que hiciste ahora en lo que estuviste encerrada en el COVID. ¿Cuántas obras hiciste y de qué tratan?
Pues mira, hice aproximadamente 16 obras, 16 esculturas y como unas 5 pinturas. En una de ellas, bueno, estoy dándole un reconocimiento a todos los caídos del COVID, ¿no? Es la que está ahí en medio. Tú vas a ver que tiene unas manos tapándose los oídos, y de tanto que se, no sé si tú lo viviste, pero venían videos y nos asustaban y ya mejor no querías que te dijeran nada ni oír nada, ¿no? Igual te morías, si las oías o no las oías, igual nos moríamos o se morían o fallecieron muchos. Y luego puse todo lo que son los milagritos. Tú sabes que pues México es muy dado a tener una fe pues exhaustiva, ¿no?, en nuestras vidas. Y aún con tu fe, ¿no? Y no importa de qué religión, ¿no? no importaba tu creencia, pero aún con esa fe que le tuvieras a quien fuera, pues igual te ibas.
¿Qué fue la enseñanza o cuál fue la enseñanza que te dejó el COVID?
Pues una gran enseñanza, creo que valoramos más la vida, no sabíamos que éramos tan felices reuniéndonos con nuestros amigos, ¿no? Antes todos nos reuníamos y ya después era como que muy de costumbre. Dejamos de hacerlo, de convivir con nuestra familia, con nuestros amigos, y no, yo me pude dar cuenta que es lo más valioso que existe, los amigos, la familia, esa paz, ¿no? Esa seguridad de vida, y a veces la damos por hecho. Entonces, esto como que nos movió un poquito el tapete, nada damos por hecho, todo lo tenemos que valorar más. Y creo que nos ha pasado a todos. Ahorita que veo amigas que no las veía en un año, pues me siento tan feliz, ¿no? Y aunque sea de lejos, pero me siento muy feliz de tener tantas amistades y gente que amo y me aman, ¿no?
Muy bien, muchas gracias.
No, al contrario, gracias a ti.
En un momento continuamos con más de Genios, Poetas y Locos. Volvemos. De Genios, Poetas y Locos, todos tenemos un poco.
Y es momento de escuchar el anecdotario de Manuel Canela, quien nos hablará hoy acerca de un personaje muy interesante, muy importante en la historia, pues básicamente de Jalisco. Él es Rodolfo Paz Vizcaíno, cuya historia o cuya vida dio pie para que otro personaje importante en la historia, Agustín Yáñez, hicieron un libro. A ver, Manuel, cuéntame, ¿quién fue Rodolfo Paz Vizcaíno?
Realmente fue una cosa impresionante. A mis 13 años, 14, que en el periódico Informador de la ciudad de Guadalajara apareciera de vez en cuando, quizá cada 15, 8 días, una plana, o doble plana, a doble plana entera, las páginas centrales de la primera sección, una especie de narración o diario de anecdotario de un tipo llamado Rodolfo Paz Vizcaíno, que según él narra en las primeras ocasiones que lo empecé a leer en el periódico, que al calor de las cervezas en algún lugar de la población de La Huerta o de Villa Purificación, que se encuentran en el sur de Jalisco, había comprado, sin conocer y sin saber dónde quedaban, a una gran distancia de esas poblaciones, unos terrenos a la orilla del mar. Claro que pues tal vez la imaginación el mismo calor de las cervezas hizo que él se sintiera con el ánimo de querer conocer, aunque le costara lo que le costara de esfuerzo para llegar a esos lugares. Tenía tal vez una ilusión, como muchas veces nos hacemos nosotros, de un lugar que no conocemos y que nos parece muy interesante conocer. Todos hemos tenido eso en la vida. Pues este hombre se puso a conseguir 3, 10, 20, 30 valientes que lo acompañaran a atravesar las selvas de ese tiempo notablemente desarrolladas, en donde todo el trayecto se hacía en días para llegar a las playas. Entonces, abriendo camino para machete y con algún tal vez caballo para cargar algunas cosas para subsistir, se echaban 2 o 3 días en caminar, no sé, 5 o 10 kilómetros, pero llegaron por fin, después de algún esfuerzo o muy grandes esfuerzos y con grandes penalidades, al lugar que nunca se imaginaron, que era de una belleza excepcional, las playas de Tenacatita y toda esa zona que posteriormente se extendió hasta Chamela y toda esa zona que es tan verdaderamente, hay otro que se llama Boca de Iguanas, y toda esa zona, sobre todo en Tenacatita, empezó todo un acontecimiento que él estuvo narrando posteriormente cada 15 días, cada 8 días, en donde recuerdo en una ocasión que mencionó que una tormenta o un ciclón había acabado con una parcela que habían sembrado algo de alimentación, o decir, de semillas de maíz o de cosas del ramo para comer y para estar subsistiendo en el trayecto, en el camino para llegar a ese lugar. Posteriormente, él volvió a levantarse ahí a pesar de ese fracaso del ciclón y refiere que logró con su propio esfuerzo y de los hombres que él traía contratados, que les pagaba con una tienda de raya la cuestión de su alimentación. Es una cosa verdaderamente como cosa de hace dos siglos que había esa situación, pero no había otra. Él tenía que inventarse ahí su manera de hacer que esa gente le ayudara y que se sostuviera cuando menos durante esos días. Posteriormente, el tipo, él hizo con su gente un espacio para un campo de aterrizaje y llegó a conseguir que personajes como Miguel Alemán, el presidente entonces del país, llegara ahí. Estuvo también María Félix y estuvieron algunos personajes del medio del cine, como fue Rosana Podestá, que filmó la película La Red en esas playas. Pero lo hermoso y lo romántico de esta situación es que el hombre, siendo todo un individuo audaz y atrevido en cuanto a lo que estaba haciendo, llevaba también su vida sentimental o digamos de variedad en cuestión de sus amores, que a cada mujer que conocía le regalaba su playa y le ponía el nombre, y así se llamaba Playa Gertrudis y Playa Rosana, que era el nombre de Rosana Podestá, la que escribió, y así por el estilo. Tuvo una visión en uno de los promontorios o una especie de cerro o parte de la serranía que estaba cerca del mar, de hacer una fuente que de una altura de 20 o 30 metros o 10 que hubieran sido, de ahí saliera agua con luces de colores para que sirviera de faro extraordinario, a ese grado de fantasía. Claro que todo esto que estoy diciendo fue la base de la extraordinaria novela de Agustín Yáñez, que ya entonces pues ya era muy conocido por sus otros escritos y novelas de la Tierra Pródiga. En él encontrarán las personas que tengan curiosidad de páginas hermosísimas de la inspiración de Rodolfo Paz Vizcaíno. Creo que es muy interesante la vida de este personaje, que pues sufrió y terminó de una manera muy triste porque nunca había logrado lo que él pensaba que puede ser uno de los lugares de desarrollo turístico más extraordinarios que tiene Jalisco. Pero por lo pronto yo creo que vamos a dejar esto pendiente para la próxima.
Ahora es momento de escuchar a nuestras amigas de Sociedad Animal para que nos hablen acerca de un insecto de suma importancia para la vida, no solamente en México, sino en todo el planeta Tierra, las abejas. Adelante, vamos con nuestra amiga Amelia Fuentes.
Buenas tardes, Miguel Ángel y auditorio. Soy Amelia Fuentes de Sociedad Animal y hoy les voy a platicar de las abejas. En México existen 1.805 especies de abejas. Aproximadamente 15 de estas especies se utilizan para cultivar, producir y aprovechar sus productos y servicios. En Jalisco tenemos 43 especies de abejas, de las cuales solo se aprovechan unas cuantas de la tribu Meliponini, conocidas también como abejas sin aguijón. Estas abejas han existido en América desde hace miles de años, se cree que desde la prehistoria. Estos géneros de abeja se caracterizan por carecer de aguijón. Su defensa es morder y en algunas especies como la oxitrigona, usar sustancias irritantes en la piel. Las abejas más populares por ser excelentes productoras de miel vienen de Europa y África. Su nombre es Apis mellifera, por la cual se conoce como apicultura, el arte de cultivarlas. Las abejas son de los insectos más abundantes en el planeta y cada una de las especies cumple una función trascendental para el equilibrio ecológico, pues estos seres que encontramos de todos los tamaños polinizan hasta el 80% de las plantas y flores que conforman nuestros bosques, selvas, sabanas, desiertos, montañas, etc. El único lugar en donde no hay abejas es en las regiones polares y de clima extremadamente frío. A través del servicio de polinización que brindan las abejas a nuestros cultivos, podemos producir una gran cantidad de frutos, flores y plantas. Sin este servicio, las producciones mundiales disminuirían a tal grado que los alimentos serían escasos y la economía se desplomaría. Muchas especies de flores silvestres desaparecerían, trayendo consecuencias graves al equilibrio ecológico de la cadena alimenticia, pues las plantas están en la base y los insectos son el alimento para muchas aves, reptiles y anfibios, que a su vez son alimento de mamíferos más grandes. en la actualidad enfrentamos un serio problema ambiental y ecológico. El uso desmedido de agroquímicos en los cultivos, la deforestación de bosques y selvas, la polución de las grandes urbes, los incendios forestales, la contaminación del agua y la enorme cantidad de residuos que generamos a diario nos están llevando a una crisis climática. Y todo esto afecta directamente a los insectos polinizadores, que cada día luchan y hacen viajes más largos en busca de recurso floral, su alimento base. Pero podemos generar pequeños cambios, desarrollando jardines comestibles, farmacias vivas, utilizando productos orgánicos, disminuyendo nuestro consumo de plástico, haciendo fuentes y bebederos adecuados para aves e insectos, consumiendo productos orgánicos provenientes de prácticas ambientales como la apicultura, meliponicultura y agricultura ecológica, informándonos acerca de la situación ambiental actual y cuidando las abejas locales. Todo ser vivo importa y las abejas son consideradas las más importantes, pues al vivir en colonias de muchos individuos y ser de las familias más abundantes, se encuentran en la base alimenticia de muchos animales, incluyéndonos. Ellas son nuestras aliadas en la lucha por conservar nuestros espacios naturales y la salud ambiental. No todas las abejas pican, son agresivas o peligrosas. Ten en cuenta esto antes de querer eliminar un panal o dañarlas. Agradecemos a Imperial Bee por esta tan importante información. Yo soy Amelia Fuentes y síguenos en nuestras redes sociales como Sociedad Animal AC.
Y bien, en lo que se refiere a las recomendaciones, quiero recomendarte Drácula, una miniserie en la cual habla acerca de este personaje o de la historia de este personaje desde sus orígenes en Transilvania hasta su encuentro con los descendientes de Abraham Van Helsing, o sea, su mortal enemigo. La historia está dividida en 3 episodios y reinterpreta numerosos aspectos del personaje Drácula, como sus miedos y sus motivaciones. Además, se integran nuevas situaciones e historias y personajes alrededor de la historia original. La verdad es que vale mucho la pena verlo. Es muy interesante este giro que le dieron a la historia clásica de Bram Stoker. Y bien, hablando un poco de gastronomía, entre los interesantes documentales que ha estrenado esta plataforma de streaming, hay uno que se llama Street Food, que me llamó poderosamente la atención. La verdad es que es una serie creada y dedicada a la comida callejera en esta primera temporada, a la de Latinoamérica. Empieza con Argentina, después continúa con Perú, posteriormente se va con México, más adelante va a Colombia y finaliza con Bolivia. En cada una de estas muestras de la gastronomía callejera, no solamente te habla acerca de los platillos que la gente como tú y como yo comemos normalmente en el día a día, sino también te habla acerca de las historias que envuelven a estas personas que las crean. La verdad es que es una de las más bonitas series que he visto y de veras te la recomiendo muchísimo, muchísimo, porque se ha vuelto muy interesante. Ya había habido otra en la que se exploraron las comidas y cocinas de Asia, pero ahora se hizo una de Latinoamérica en la que francamente me dejó con un excelente sabor de boca, porque además de que te muestra la comida callejera como tal, se interna hacia la historia de las personas que hacen precisamente esa comida, mostrándonos el lado oculto de lo que sucede, pero también nos muestra cómo la necesidad obligó a esas personas a buscar una manera de expresarse a través de la comida y lo hacen de una manera extraordinaria. Así es que de veras no te pierdas esta serie que estoy seguro que te va a gustar. Y bien, en cuanto a literatura, quiero recomendarte La tribu del río de Michael Gare y Kathleen O'Neill Gare, que es parte de una serie de libros en los que los autores cuentan historias de los pueblos indígenas de Norteamérica. Nada más para que te des una idea del trabajo de estos autores, te contaré que tienen en su haber 60 novelas que se han traducido a 29 idiomas. Michael Gare es antropólogo y ha desarrollado una importante investigación que le ha permitido escribir otros libros de este tipo, como La tribu del lobo, La tribu de la niebla, La tribu del fuego, La tribu de la tierra, La tribu del mar y La tribu de los lagos, entre muchos otros. Pero este en especial, La tribu del río, es una lectura exquisita en la que el autor nos lleva a conocer la cosmogonía de la tribu cauquiana que se ubica en lo que actualmente es Mississippi. La historia inicia en la actualidad con el descubrimiento de unos montículos en un terreno privado y cómo un indígena roba algunas de las reliquias de dicha tribu. De ahí se desprende la historia de este pueblo en el que la lucha entre el bien y el mal se desatan, siempre en una serie de eventos que van a cambiar la vida y percepción de los personajes. Sin embargo, Lo que en lo personal me gustó de esta novela es precisamente cómo describen las costumbres, los valores, tradiciones y emociones de estos pueblos. Es una mirada íntima a su forma de ser. Estoy seguro que te va a gustar. Ojalá hubiera arqueólogos que hicieran lo mismo con las comunidades indígenas mexicanas para comprender mejor su visión del mundo y así aprendamos a respetarlos mejor. Y bien, el tiempo es nuestro verdugo y antes de terminar quiero agradecer la amabilidad de tu atención en donde quiera que te encuentres, en tu casa, en tu auto, en tu oficina. Gracias por permitirme llegar hasta tus oídos y compartir los puntos de vista, sentimientos y pensamientos de la gente de Puerto Vallarta desde sus distintas actividades. Nos escuchamos, si nada más se atraviesa, la próxima semana. Te dejo con la banda sonora de la película El Golpe, de 1973, dirigida por George Roy Hill, protagonizada por Robert Redford, Paul Newman y Robert Shaw, y musicalizada por Marvin Hamlisch, compositor, director y pianista estadounidense, uno de los 12 artistas que ganó los 4 premios fundamentales del espectáculo estadounidense, Grammy, Emmy, Tony y Oscar. Compuso la música de A Chorus Line, ganadora del premio Pulitzer, y 9 premios Tony, que alcanzó más de 6.000 representaciones en Broadway entre 1975 y 1990, hasta el año 2011, el musical con mayor cantidad de representaciones en la historia. Respecto a la película El Golpe, ganó 7 Óscares, uno a la mejor película, al mejor director, guión original, dirección artística, vestuario, montaje y banda sonora. Es la historia de 2 timadores que están decididos a vengar la muerte de un viejo y querido amigo que fue asesinado por un peligroso mafioso, Doyle Lonenham. Este asesinó al estafador por robarle una gran cantidad de dinero. Si tienes oportunidad, échale una mirada, creo que te va a gustar. Pero te dejo con la música, y así para que la conozcas. Ahora te dejo en compañía de la estupenda programación de Radio Universidad. Gracias a George Q en los controles, a Chepe Gómez en la producción general. Y si quieres volver a escuchar este programa, checa en udgtv.com/podcast/genios-poetas-locos. Mi nombre es Miguel Ángel Ocaña Reyes y te deseo que tengas una excelente semana.
Por hoy la tertulia ha concluido. Los esperamos la próxima ocasión. Porque todos tenemos algo de genios, poetas y locos.